7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 5 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? A debate hoy en el Ayuntamiento de Gasteiz el programa de gobierno de la alcaldesa Maider Etxebarria, de un gobierno en minoría que se dirige a la oposición, a quien recuerda la obligación de dar estabilidad y de dar certezas mediante acuerdos. Etxebarria quiere lograr esos pactos para mejorar en el ámbito de la movilidad, para encontrar, por un lado, la mejor solución para conectar el este y el oeste de la ciudad y descongestionar el sur. Por otro, para lograr una nueva ordenanza de movilidad que saque, dice, patinetes y bicicletas de las aceras. Acuerdos para actualizar también el Plan General de Ordenación Urbana. Entre las novedades, hoy se anuncia la primera oferta pública de empleo con 14 plazas para personas con discapacidad intelectual. Otra novedad, la puesta en marcha de 25 refugios climáticos. Y una más, en el ámbito de la rehabilitación y ligado a la cultura. En el Palacio Maturana Berastegui se creará un centro que recorra la historia de la ciudad para conocer la evolución de la capital alavesa y sus barrios. Asimismo, se anuncia que Miguel Ángel Blanco tendrá un espacio en el callejero, en los jardines del Palacio Europa. También se aporta alguna concreción sobre eliminación de grafitis, se intervenirá primero en Ariz Navarra y se hará este mismo mes. Mañana será el turno de la oposición en este debate sobre el estado de la ciudad, de una oposición que ya dice que hoy ha habido pocas novedades. EH Bildu ha pedido al gobierno conformado por PSE y PNV que desoje la margarita y decida si apuesta por apoyarse en ellos para políticas de progreso o si se decantarán por el PP. Los populares critican que no hay proyectos, que reina la parálisis, y por su parte el Carrequín sentencia que lo que no hay es programa de gobierno. Se lo adelantábamos ayer, la empresa noruega Statkraft trabaja junto con la Diputación alavesa para solventar las afecciones que generaría especialmente uno de los 7 aerogeneradores proyectados en el parque eólico Icharas en Aramayo. Se trata del aerogenerador número 1, que está previsto levantarlo a 700 metros del aparcamiento que se encuentra enfrente de la ermita de San Cristóbal, desde la que se observa prácticamente todo el valle de Aramayo y que es punto de acceso a Orixol y a Santikurtz. La Diputación considera notable, muy elevado, el impacto paisajístico que tendría este molino, que se vería desde Uribarri, Arejola, Barajuen, Ascuaga, Untzilla, Echagüen, Gantzaga e Ibarra. Casi hemos recorrido el valle de lado a lado. Desde Ibarra, desde lo más bajo, profundo del valle, también se vería el aerogenerador número 3, que se prevé ubicar en la cima de Markamintegi, la cota más cercana en la pista que une el puerto de Cruceta con Untzilla. También se vería desde prácticamente todo el valle de Aramayo el aerogenerador número 7, que se contempla ubicar en una zona muy expuesta paisajísticamente junto a la cima del monte Asenchiomendi. Son circunstancias que señala la Diputación en un informe. También señala los impactos que tendría sobre las aves y la fauna y se proponen algunos cambios que enseguida les contamos. El Ayuntamiento de La Guardia no agotará la vía judicial contra la sentencia que daba la razón al secretario del Pleno y que respaldaba el aumento de sueldo que pedía. El alcalde había recurrido la sentencia, presentó ese recurso, pero hoy ha sometido a votación en el Pleno la decisión y se ha quedado solo. Ni PP ni EH Bildu han apoyado la misma. Así las cosas, ahora se retirará ese recurso y se hará efectiva la subida salarial del secretario. Cobrará unos 80.000 euros. Es el resultado de un debate que ha estado plagado de reproches. En el ámbito laboral, los trabajadores de Autoglas Glavista afrontan su segundo día de encierro en defensa de sus puestos de trabajo. Como saben, una vez activado el ERE de extinción, son 240 los empleos que pueden perderse en la comarca de Ayala. Siguen reclamando la implicación del gobierno vasco para que medie con la multinacional estadounidense Guardian. En deportes nos centramos en la Euroliga, que ha comenzado hace menos de una hora con el partido que enfrenta al Estrella Roja y al Asbel. Mañana será el turno de Baskonia, que se estrena ante el vigente campeón, el Real Madrid, que ha llegado hace unos minutos a la capital alavesa. Llega con las bajas de Tavares y Javi Deck. Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, no hay ningún problema para circular por la red viaria alavesa, según nos confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la posibilidad de prohibir los alquileres de pocos días, de corto plazo, como una opción válida para garantizar la vivienda digna. Lo hacemos con Julen Boyain, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 7:36, tenemos 26 grados en la capital de Euskadi. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. En el proyecto de la noruega Statkraft para construir un parque eólico en Aramayo hay tres aerogeneradores que se verían desde prácticamente cualquier lugar del Valle de Aramayo. Uno de ellos, el primero, que está previsto levantar a 700 metros del aparcamiento que se encuentra enfrente de la ermita de San Cristóbal, es especialmente censurado por la Diputación alavesa, tal y como les adelantábamos en el día de ayer. No es el único, como decimos, cuatro de los siete aerogeneradores proyectados generarían impactos visuales e impactos sobre la fauna que requieren una revisión, Adrián.
Según un informe técnico de la Diputación Foral al que Radio Vitoria ha tenido acceso, el primer aerogenerador se situaría al oeste de la carretera A2620 en el alto entre la cuna de Achuri y la cima de Cideta, a 1,25 kilómetros del Parque Natural de Urkiola. Concretamente, se levantaría a 700 metros del aparcamiento que se encuentra enfrente de la ermita de San Cristóbal, desde la que se observa prácticamente todo el Valle de Aramayo y que es el punto de acceso a Urisol y a Santikurtz. La Diputación alavesa precisa que la instalación de este aerogenerador generaría un impacto paisajístico muy notable y muy elevado, sin apenas margen de corrección, ya que se vería desde Uribarri, Arejola, Ascuaga, Barajuen, Unchilla, Echauen, Ganchaga e Ibarra, es decir, prácticamente todo el Valle de Aramayo. Además, su instalación conllevaría una devaluación ecológica de la zona y supondría un riesgo extremo de desaparición de algunas aves. Por todo ello, la Diputación alavesa ha pedido a la noruega Statkraft que descarte la posibilidad de instalar este molino. Tal y como les adelantábamos ayer, la empresa ya está buscando alternativas para ese aerogenerador. Sin embargo, ese primer aerogenerador no es el único que generaría un importante impacto paisajístico en la zona. Desde Ibarra, desde lo más bajo, profundo del valle, también se vería el aerogenerador número 3, previsto de ubicar en la clima de Marca Mintegui, la cota más cercana en la pista que une el puerto de Crucheta con Unchilla. Provocaría un impacto reseñable, se dice, en todo el Valle de Aramayo. La Diputación propone, por lo tanto, que se estudien alternativas para reducir su altura o reubicarlo. También se vería desde prácticamente todos los núcleos del Valle de Aramayo el aerogenerador número 7, que se contempla ubicar en una zona muy expuesta paisajísticamente, junto a la cima del monte Asenchomendi. Se valora como un impacto paisajístico de elevada magnitud, por lo que se insta a que se estudien medidas correctoras mediante una ubicación alternativa. Por último, la Diputación también apunta que el aerogenerador 2, proyectado cercano al paraje de Jarindo-Goiti, debería ajustar su localización. Y debería hacerlo, se dice, para reducir los riesgos y magnitud del impacto sobre la vegetación y rutas de montaña. Asimismo, se subraya que su actual ubicación generaría un impacto visual en varias zonas habitadas del valle.
Las dos plantas fotovoltaicas que la empresa Solaria prevé construir en terrenos de Gasteiz, Arratzua o Barrundia y El Burgo siguen suscitando oposición. El sindicato agrario UAGA, el ayuntamiento de Ribera Baja y las juntas administrativas de Durana, Zurbano, Arroyabe, Ullíbarri Gamboa, Ullíbarri Arratzua y Arzubiaga han pedido paralizar las dos plantas. Edurne Trascastro.
Las centrales solares que proyecta Solaria se encuentran en el anillo sur del embalse de Ullíbarri, zona de uso agrario y ganadero, también de disfrute de la población. Un corredor de parcelas segregadas que denuncia UAGA y vecinos y vecinas de las juntas administrativas abarca el 11% de las tierras agrícolas del municipio. Exigen que se detenga este proyecto y lamentan el apoyo que reciben de las instituciones. Edurne Basterra, presidenta de UAGA.
La obsesión de la rentabilidad económica del Departamento de Industria de Gobierno Vasco y en particular de Arantxa Tapia y el seguidismo del diputado general de Álava, Ramiro González, supone la mayor amenaza territorial a la que se enfrenta Araba.
El proyecto se ha aprobado inicialmente y está en fase de alegaciones. Mediante alegaciones populares y técnicas esperan frenarlo, aunque sea complicado. Aseguran que hay alternativas menos dañinas. Escuchamos al presidente de la Junta Administrativa de Arzubiaga.
Navarra lo ha conseguido, ha quitado el proyecto que tenían ahí en la Sierra del Perdón, lo han quitado. No es una oposición negativa, sino que es que hay alternativas. Es decir, vamos a aprovechar otros espacios que sean menos agresivos en cuanto a economía, a socialmente.
Denuncian además amenazas y chantajes a las y los agricultores que no quieren vender sus parcelas, a quienes ofrecen enormes cantidades de dinero.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Primera jornada de debate hoy en el Ayuntamiento de Gasteiz sobre el programa de gobierno de la alcaldesa Maider Etxebarria. Vamos a empezar por las novedades, Nicolau.
Novedades que pasan, por ejemplo, por convocar la primera OPE municipal dirigida a exclusivamente personas con discapacidad intelectual. Serán en total 14 plazas de auxiliares de servicios, explicaba la alcaldesa Maider Etxebarria.
Para la realización de funciones básicas de apoyo en diferentes servicios municipales. Hablamos de tareas de información al público, de mensajería, gestión administrativa y documental.
Durante esta legislatura se crearán además 25 refugios climáticos interiores para hacer frente a las cada vez más comunes olas de calor, unos refugios dirigidos para personas vulnerables y que contarán con
una buena accesibilidad y seguridad, además de disponer de áreas de descanso confortables, sillas o bancos y de agua.
Novedades que pasan además por tener el pasado mucho más presente. Se creará un nuevo centro en el casco viejo sobre la historia de Vitoria-Gasteiz, especialmente de las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado. Se ubicará en el Palacio Maturana Verástegui y se llamará
el Espacio Memoria de Vitoria-Gasteiz, un lugar que permitirá conocer la historia y la evolución de nuestra ciudad y de sus barrios.
Y sobre memoria, Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular asesinado por ETA en 1997, contará con su propio espacio en el callejero. Pondrá nombre a los jardines de
las calles Chile, Bolivia y Argentina, en el barrio de Chagorrichu, detrás del Palacio Europa.
También se renovarán 28 placas en memoria de las víctimas del terrorismo asesinadas por ETA.
Estas son las novedades de un discurso en el que también se han concretado algunas cuestiones en materia de vivienda, de rehabilitación y de limpieza de espacios públicos.
En vivienda, la alcaldesa anunciaba que
a comienzos del próximo año, un total de 244 jóvenes y familias van a disponer ya de un alquiler asequible en la ciudad. 92 se corresponden a alojamientos dotacionales que se están terminando en la Coavizcarra, mientras que 152 pertenecen a la promoción que Visesa está levantando en Salburúa.
Además, también se han iniciado la construcción de otras 166 viviendas en el barrio de Salburúa que finalizarán en el segundo semestre de 2024. Sobre vivienda, además, Maider Etxebarria ha insistido en poner en marcha
un recargo del IBI para pisos vacíos. Debemos entender que la vivienda es un derecho, no es un privilegio.
Además, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso del consistorio en hacer frente a las pintadas. Las limpiezas tácticas de los grafitis comenzarán este mismo mes y lo harán en el barrio de Ariznabarra.
En breve comunicaremos a los vecinos y vecinas de este barrio cómo y dónde solicitarlas.
Y sobre los barrios de la ciudad, sobre la regeneración social y económica de Zaramaga, la alcaldesa ha anunciado que a partir de ahora y hasta el 30 de noviembre se abre el plazo para redactar los proyectos de rehabilitación de cada bloque. El siguiente objetivo de transformación, anunciaba Etxebarria, serán los barrios de Adurza y San Cristóbal.
Anuncios y concreciones que hoy se completan con llamamientos a la oposición para avanzar especialmente en movilidad.
Sí, Maider Etxebarria ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos de la oposición
acordar una ordenanza de movilidad que saque a los patinetes y a las bicicletas de las aceras. Una ordenanza que garantice la seguridad de los peatones, pero también del resto de usuarios de espacio público.
Asimismo, Etxebarria también ha pedido acuerdos para encontrar la mejor solución para el tráfico este-oeste en la zona sur de la ciudad, así como la reforma del corredor del BEI en el eje Salvatierra-Vide y Esmaltaciones. Y sobre aprobaciones, sobre el Plan General de Ordenación Urbana, la alcaldesa ha anunciado que este mes se resolverán las alegaciones presentadas a la primera redacción de este plan.
Mañana será el turno de la oposición, que hoy ya critica falta de proyecto, falta de programa.
Para EH Bildu, el gobierno municipal es incapaz de ofrecer estabilidad. La coalición abertzale ha denunciado que el inicio de la legislatura está marcado por el bloqueo y la alianza antinatural, dice, entre PNV, PSE y PP. Su portavoz, Rocío Vitero, ha recordado al gobierno municipal que es momento de elegir.
Si el gobierno municipal apuesta por políticas de progreso y mejorar el bienestar general de la ciudadanía, sin lugar a dudas podrá encontrarse con Euskal Herria Bildu.
Por su parte, de inacción, ha acusado a Ainhoa Domaica, portavoz del PP, al gobierno municipal, a quien ha reprochado además su propuesta de subir las tasas, precios públicos e impuestos municipales.
No hay nadie al frente del gobierno que dirija esta ciudad y seguimos sin novedades, nada nuevo en marcha, ningún proyecto iniciado.
Y de esconderse, ha acusado la portavoz del Carrequín, Garbiñe Ruiz, a la alcaldesa y al gobierno municipal, a quienes les ha recriminado no tener programa para esta legislatura. Al igual que los populares, los morados también han acusado al gobierno de inacción.
Salvo algunas medidas estéticas, no vemos propuestas ni iniciativas de calado que atajen los problemas reales de las vitorianas y de los vitorianos.
Mañana, segunda jornada del debate sobre el estado de la ciudad, será el turno de los mensajes de los grupos políticos de la oposición.
En Laguardia, el ayuntamiento no agotará la vía judicial contra la sentencia que daba la razón al secretario del Pleno y que respalda el aumento de sueldo que pedía el alcalde. Había recurrido la sentencia, presentó ese recurso, pero hoy ha sometido a votación en el Pleno la decisión y se ha quedado solo. Ni PP ni EH Bildu han apoyado la misma.
Plagado de reproches, pero con un final claro.
Ha decidido el Pleno que nos plantamos, punto, no pasa nada, se para y hemos acatado la sentencia, punto, final.
Es Raúl García, alcalde de La Guardia, quien confirma así que tras no obtener el respaldo del Pleno, de PP y EH Bildu, se retirará el recurso que se había presentado contra la sentencia judicial que daba la razón al secretario del Pleno, que respaldaba el aumento del sueldo que solicitaba, que ascenderá, dice el alcalde, a
unos 80.000 euros anuales. Pese a que nos han advertido previamente que no, Gobierno Vasco y Diputación. Pese a que el de Logroño cobra 85.000, el de Vitoria 89.000, la Bastida 55.000. ¿El nuestro va a cobrar lo del de Logroño? ¿De verdad? ¿No creéis que lo que os parecía bien hace un año, 56.000, sigue estando bien para un pueblo como La Guardia?
El alcalde ha defendido hasta el final que tanto la Diputación como el Gobierno Vasco aconsejan recurrir la sentencia. También el abogado del ayuntamiento, presente en el Pleno, Alfredo Fernando de Troconiz.
El riesgo económico y el coste del recurso de apelación es infinitamente inferior al incremento de coste que se produce en no recurrirse. Los costes de un posible recurso rondarían unos 2.000 euros, frente a los más de 23.000 euros anuales que la sentencia reconoce.
PP y EH Bildu creen, en cambio, y así han defendido, que es momento de zanjar el asunto. Son Eva Iglesias, PP, y Ángel Coca, EH Bildu.
Esto responde a un empecinamiento del actual alcalde, que nos ha llevado a una batalla judicial desfavorable para el ayuntamiento y nos ha ocasionado gastos que podrían perfectamente haberse evitado. Y todo esto se ha llevado a cabo de una manera insensata y carente de la profesionalidad que merece una institución como es el Ayuntamiento de La Guardia.
Consideramos que este asunto se ha alargado ya demasiado en el tiempo y que es hora de cerrar esta carpeta. Consideramos que ha llegado el momento de que el Gobierno Municipal y la Corporación en su conjunto se dediquen en exclusiva a atender las prioridades del municipio y el bienestar de la ciudadanía de La Guardia.
Como decimos, entre reproches de unos y otros, hoy concluye el camino judicial relacionado con el salario del secretario de La Guardia.
Según ha podido saber Radio Vitoria, en el día de hoy ha habido hasta dos reuniones, dos encuentros en la base de los bomberos forales de Nanclares, en la que comenzará a funcionar la nueva UBI móvil de Álava. En ellas se les ha dicho a los trabajadores que su apertura no se alargará en el tiempo.
Como les estamos contando, hay cierto malestar entre la plantilla por falta de concreción que ha habido hasta el momento. También por los cambios en las fechas para la puesta en marcha de ese nuevo recurso. En un principio, y así se lo comunicó la Dirección de Emergencias a la Junta de Personal, su puesta en marcha estaba prevista para el pasado 29 de septiembre. La última fecha, no confirmada tampoco en el día de hoy, es la del 16 de octubre. Mañana hay pleno de control en el Parlamento Vasco y precisamente la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, será cuestionada por el papel sobre la ambulancia medicalizada. Veremos si es en esta ocasión en la que el departamento concreta de manera pública la fecha de apertura de la base de la nueva UBI móvil.
Seguimos en el Parlamento Vasco. ¿Se acuerdan del seguro escolar? Como les estamos contando en Radio Vitoria, el Ejecutivo Vasco tiene la competencia transferida. La cuestión es que en el Estado la cuantía de este seguro se destina mayoritariamente a financiar tratamientos psicológicos y psiquiátricos en clínicas privadas, pero Euskadi remite a las familias a la sanidad pública. Sobre esta cuestión, hoy la Cámara Vasca se ha dividido en dos bloques, uno conformado por la oposición. La moción del PP ha recibido el apoyo de EH Bildu, del Carrequín Podemos y del Grupo Mixto. En la misma se pedía que se subsanaran las actuales deficiencias que se señalaba están impidiendo a los escolares recibir tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Dos bloques, decíamos, el otro conformado por PNV y PSE, que como saben suman mayoría y que han presentado un texto alternativo en el que se les pide a Osakidetza y al Departamento de Educación que refuercen la coordinación en materia de salud mental. Ambos partidos recuerdan que la nueva estrategia de salud mental tiene como objetivo básico sostener, mejorar y ampliar recursos de titularidad pública. Más asuntos. Álava implantará el próximo año descuentos progresivos en los autobuses forales. El objetivo último es premiar a los viajeros frecuentes.
La Diputación Foral de Álava implantará durante 2024 un nuevo modelo de descuento en Álava Bus y el transporte comarcal. Será un modelo de descuento progresivo, basado en la tarjeta BAT personalizada, que ofrecerá un descuento ascendente por tramos de viajes y mes. Es decir, quienes más viajen obtendrán mayores bonificaciones. Todo ello con dos objetivos. Por un lado, premiar a los y las viajeras habituales y, por otro lado, atraer a más usuarios al transporte público foral. John Nogales, diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
La tarjeta BAZ ofrece ya un descuento del 20% sobre el billete ordinario para todas las personas, con independencia de si hacen 1 o 40 viajes al día. Tomando como punto de partida ese descuento general del 20% con la BAZ general, podamos ofrecer adicionalmente unos descuentos progresivos por tramos a través de la BAZ personalizada. Es decir, un modelo que ofrezca más descuento a quienes más utilizan el transporte público.
Además, en la presentación de las líneas generales de su departamento para esta legislatura, Nogales también ha querido recordar que en 2024, previsiblemente en el último cuatrimestre, se adjudicará el contrato de la nueva concesión unificada a 3.700 que integra las líneas que unen Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Como sabrán, incorporará mejoras respecto al servicio vigente e incluirá una nueva línea que conectará de forma directa la capital alavesa con los aeropuertos de Foronda y Loiu.
Adrián Nicolau, es que ricasco.
Suri.
People talking without speaking, people hearing without listening.
Plazara, Julen Boyain.
Florencia, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Italia, ha tomado medidas significativas para abordar la problemática de los alquileres a corto plazo y de pisos turísticos en su ciudad. La decisión del ayuntamiento ha consistido directamente en prohibir la apertura de nuevos alquileres residenciales de este tipo en el centro histórico de la ciudad. El objetivo fundamental de esta medida es simplemente frenar la creciente escasez de opciones de vivienda asequible y tratar de ampliar la oferta de vivienda para quienes viven allí. El propio alcalde de Florencia reivindicó la necesidad de establecer esta medida en medio del vertiginoso aumento de los alquileres a corto plazo en su ciudad. En 2016 había menos de 6.000 apartamentos listados en Airbnb y esa cifra se ha disparado a más de 14.300 en la actualidad. Como consecuencia, durante este periodo, el coste promedio de los alquileres residenciales mensuales, es decir, para quien vive allí, ha aumentado un 42%. Y tan solo en lo que vamos de 2023, los precios han experimentado un incremento adicional del 15,1%. La decisión de Florencia se suma a una serie de acciones similares emprendidas en ciudades de todo el mundo para abordar los problemas asociados con los alquileres a corto plazo. Por ejemplo, Nueva York ha intensificado también sus regulaciones al punto de prohibir alquileres por menos de 30 días en toda la ciudad. No obstante, en Florencia esta medida ha generado críticas y desafíos legales. El coordinador regional del partido Forza Italia, que gobierna junto a la ultraderechista Meloni, ha expresado su intención de apelar en tribunales la medida. En la misma línea, El presidente de Property Managers Italia, una asociación de empresarios de alquileres turísticos, ha tildado la medida como una elección incorrecta que contradice los principios del mercado libre o del liberalismo de mercado. El problema, digo yo, debería ser cuando el libre mercado atenta contra los derechos fundamentales de las personas y no al revés. Lo que es cierto es que la prohibición de nuevos alquileres a corto plazo representa un paso importante para garantizar el derecho fundamental de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Y esta no será, o este no será un caso aislado, porque os aseguro que en los próximos meses veremos réplicas en distintas ciudades tensionadas a lo largo del mundo. Y es que, a pesar de las críticas de los lobistas y de los defensores a ultranza del libre mercado, esta medida se presenta como un esfuerzo por equilibrar las necesidades de los turistas y de las personas que viven en las ciudades. Como decía, este tema continuará siendo objeto de debate tanto en Florencia como en muchos otros lugares del mundo y enfrentan desafíos, ¿no? Lugares que enfrentan desafíos similares en el mercado de alquileres a corto plazo entre las personas que viven en las ciudades y que quieren tener vidas dignas y los turistas que también, lógicamente, son bienvenidos en las ciudades.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Richie Guerra, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, arratsaldeon?
Estamos en la cuenta atrás para el pistoletazo de salida de la Euroliga para Baskonia con un hueso muy duro para empezar la competición.
Quizás el hueso más duro posible, por lo menos a estas alturas, y además por muchas razones, porque el Real Madrid, para empezar, es el vigente campeón, por tanto, uno de los grandes favoritos a adjudicarse de nuevo el título, y además le ha dado continuidad a su proyecto ganador y añadiendo nada menos que al Facu Campazzo, que es una de las grandes estrellas del baloncesto europeo. Es un Real Madrid que lo ha ganado todo hasta la fecha, ganó la Supercopa, también ha ganado los tres primeros partidos de Liga, así que lo podemos considerar como el peor cliente posible para este arranque de competición. Además, un Real Madrid que hace escasos minutos ha llegado a la capital alavesa sin Tavares ni Gavi Deck. Son dos bajas importantes y, bueno, en todo caso, tienen de sobra pólvora para hacer frente a un Baskonia que afronta su gran primera prueba en esta temporada. Respecto a las expectativas en esta Euroliga, bueno, pues le hemos cuestionado esta mañana a Joan Peñarroya. Se ha mostrado claro, ambición toda, quieren ganar el máximo de partidos, pero también los pies en el suelo.
Hacer una buena Euroliga, como la que hicimos el año pasado. Evidentemente nos gustaría tener un premio mayor. Lo digo ahora, ya no lo voy a repetir más veces. Hay que ser conscientes de quién somos y quién somos y qué lugar ocupamos dentro de lo que es esta Euroliga. ¿Que queremos hacer una buena Euroliga? Evidente. ¿Que creemos que podemos hacerla? Sí. ¿Vender hoy a 5 de octubre que queremos estar en playoff? Me parece una absoluta temeridad.
Bueno, pues mañana a las 8:30 esa cita, que además va a contar con espectáculos musicales nuevamente. Ya lo vivimos el pasado sábado en el Opinion Game frente a Bilbao Basket. Bueno, pues mañana repetimos, en esta ocasión con Íñigo Echezarreta y con Gatibu. Ojalá fiesta redonda con un triunfo.
Ojalá. El Alavés también afronta una cita importante este domingo con la visita del Betis a Mendizorroza y la intención de cortar su mala racha.
Un punto en los últimos 4 partidos y un solo gol anotado, el que marcó en Vigo para sacar ese empate. Esto acaba de empezar, pronto para hablar de urgencias y de necesidades, pero se antoja, bueno, pues necesario, conveniente, ¿no? Cortar esa mala racha, y más teniendo en cuenta que luego, después del partido frente al Betis, pues va a llegar un nuevo parón de selecciones. Ese único gol que comentábamos en los últimos 4 partidos lo anotaba Samu Omorodion, que ha sido protagonista hoy aquí en esta sintonía en Radio Vitoria, y uno de los titulares que nos ha dejado es lo injusto que cree que está siendo el fútbol en este arranque de temporada para el Deportivo Alavés.
Creo que el fútbol está siendo injusto con nosotros, creamos muchas ocasiones y tampoco es que concedamos mucho, pero al final el fútbol son detalles, al final también estamos siendo un poco perjudicados por los árbitros, pero bueno, al final eso no es excusa, tenemos que apretar los dientes y sacarlo todo adelante.
Bueno, pues vamos a ver si puede alcanzar el bueno de Samu Omolodio en el objetivo de los 15 goles que el día de su presentación dijo que es un poco la intención, ¿no?, de cara a esta temporada. Y una última, Marina, porque esta mañana se ha presentado la Irua Undiak, la emblemática prueba de ultratrail organizada por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. Se va a disputar el 14 de octubre con la participación de 1.000 atletas para coronar, como es habitual, el Gorbea, el Amboto y el Aizkorri. Eloy Corres habla del recorrido con alma, nos dice uno de los organizadores.
Está estructurado también el nombre alrededor del 3, del Iru, ¿no? Son tres cimas, son tres etapas, son tres parques naturales, son tres territorios históricos. O sea, es algo que parece que tiene, nosotros decimos que tiene alma.
Bueno, pues tiene alma sin duda esta emblemática prueba de ultra trail, más de 100 kilómetros, 1.000 participantes. Así que bueno, el espectáculo de la Irua Undiak el próximo 14 de octubre.
Richie Guerra, eskerrik asko.
Agur.
Arduratsuak izatea, eskatzen dienik inbertsio funtsei.
Nahi duzun munduan pentsatu zinbertitu. Laboral kutxe inbertsio funtsekin, ikeke jasangarritasun irizpidez inbertiditzakezu zure aurrezkiak, galdetu gertuen duzun bulegoan. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Informazio liburuzka eta inbertitzailearentzako funtsezko datuen agiria bulegoetan laboralkutxa.eusen eta CNMV-en.
Bueno, pues así acabamos. Mañana más. Zaindu.